lo... Sí. Sí,
una casa sin ventanas.
Una casa sin ventanas, sí.
¿Por qué el nombre?
Es el título de uno de los cuentos. Ahí una amiga me sugirió eso, ¿no? Le estaba dando vueltas hace un tiempo. Le di vuelta a todo. Me llevó mucho tiempo. Y con el título también me tomé un tiempo para elegirlo. Y una amiga me sugirió esta idea, que no es una idea original, pero sí, a veces se nos puede pasar. Sobre todo a la gente sin experiencia como yo, que me decía que la gran mayoría de los libros de cuentos llevan el nombre de uno de los cuentos y que ese cuento por lo general está en la mitad del libro o hacia el final.
Como invitar a llegar a ese cuento.
Sí, sí, sí. Y Una casa sin ventana me pareció un lindo nombre y el cuento también es de los que me gustan y me pareció que estaba bueno.
Y aparte hay una gran tradición argentina de ponerle títulos con casas sí. y ventanas, ¿no? Digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Hay como una gran tradición de la novela y del cuento argentino que va por ese camino, ¿no?
Sí.
No sé, pienso en Casa Tomada o...
Casa Tomada, sí, sí, sí.
O Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, que también tiene una cosa ahí como de ventanas y todo.
Sí,
sí.
Sí, bueno. Sí, no fui para nada original, pero bueno, me gusta. Ayer me llamaron de una radio de Comodoro y uno de los chicos con los que charlábamos me decía que ese título es para que un psicólogo sea un picnic. Yo creo que sí, que puede ser.
Pero aparte hay una canción, ¿no? Que tiene como un fragmento de Una casa sin ventanas, ¿o estoy...?
Una de Sui Generis, pero dice Cuatro casas sin ventanas.
Cuatro casas sin ventanas.
Tango en segunda.
En segunda. Son cuatro casas sin ventanas. Sí,
¿una casa con 10 pinos es de Manal o
de
Papo?
Manal.
De Manal.
De Manal.
Manal. Manal.
Sí, después está Sabina con... No, pero esa es La casa por la ventana.
Vos decís... sí, está bien. Ay, no me voy a acordar de cómo se llama la canción esa. Pero sí. Bueno, Paulín, ¿cuántos cuentos?
9 cuentos. 9 cuentitos, 3 cuentos y relatos. Un prólogo de Carolina Sioco, que me ayudó muchísimo, que es la editora y la correctora de todos los textos.
Muchos saludos a Carolina.
Que medio lo terminé sacando porque ella me ayudó, si no creo que no me iba a decidir nunca. Y después hay una contratapa escrita por Agustín Romero, que es un flaco de acá, un conocido acá de Trelew, que vive en Buenos Aires y que escribe también. Escribe novelas sobre todo. Tiene 2 novelas muy lindas publicadas. Una se llama El paraíso de los solos, en referencia a Playa Unión como lugar, como espacio.
Y como El paraíso de los solos.
Y como paraíso de los solos, exactamente. Y la otra novela que publicó no hace mucho se llama La juventud. Agustín lo conocí hace 4 o 5 años en un taller literario. Fui 2 veces de mi vida a talleres literarios. Uno con Jorge Espíndola. De ahí salí como con mucha ganas de escribir poesía.
¿En la Walsh?
No, en la 714.
Ah.
Creo que era año 99, 2000.
En la Walsh, boludo, me había olvidado que existía.
Qué lindo lugar, hermoso.
Sí,
lugar,
sí, pero viste lugar. Cuando me hacía 1000 años que no pensaba en eso.
En la 99, ¿cuándo fue? Yo me acuerdo una de las primeras salidas que con el Pela que fuimos a algún lado. Fue una lectura que hicieron.
De noche, seguro.
De día, a la tarde, con Miguel
Por Yancufil, eso se acuerda, vos.
Con Miguel Yancufil,
qué miedo.
Fuimos a una jornada de lectura en El Árbol. Que nos tocó una mesa en la que leímos Tuñón. No sé por qué estaban divididos por cosas. Y leímos Tuñón. Fuimos con el Pela, con Miguel y con Matías Alegre. Fuimos los 4 al Árbol ahí a una jornada. Y era como una especie de maratón de lectura que estaba muy lleno, estaba re bueno. Me acuerdo clarito de eso.
Qué bueno, qué lindo, me he olvidado. ¿No? Pablo tiene una buena memoria.
Pablo tiene una memoria prodigiosa. Sí, Lo que no tiene es ganas de escribir el crota.
Y
no sé si tiene tiempo tampoco.
Cuesta. Bueno, les contaba que después lo conocí a Agustín en el segundo taller que fui y medio también de casualidad. Fauto me mandó una vez, nuestro Fauto de acá en la
Fauto.
Radio, me mandó una vez un flyer así hace 4 o 5 años. De que había un taller literario en Playa Unión y yo andaba medio como bola sin manija, sin saber mucho qué hacer, y creo que medio hasta desanimado, ¿sí? Y caí a ese taller y lo conocí al flaco Agustín y lo vi 4 o 5 veces en mi vida al tipo, pero con una presencia de esas que te contagian ganas de hacer cosas y como que me incentivó muchísimo. Después sostenemos más o menos un vínculo, pero por teléfono cada tanto, por mensaje, pero yo no lo conozco el tipo y lo adoro y yo creo que me ayudó muchísimo a escribir. Y por él medio que me decidí a escribir cuento y narrativa. Antes me gustaba más escribir poesía. He escrito de todo, así, siempre muy de cara dura, de voluntarioso, pero nunca me lo había tomado en serio. Y el flaco Agustín Romero me dijo, ponete a escribir cuentos, relatos, que es lo tuyo, y hacete un libro. Así, con más no sé qué me vio, qué sintió él, qué impulso tuvo de que medio me empujó. Y en los agradecimientos puse eso, que Agustín fue el que me empujó como a un agua profunda de escribir, ¿no? Me tiró así, medio tarlipe al agua y me dijo, ponete a escribir. Y me dejó ahí. Después conocí, retomé el contacto con Caro Sioco, y es como que la que me ayuda a flotar un poco para que no irme a pique al fondo.
Ah, pero re bien.
Bueno, eso, me gusta muchísimo. Me lo empecé a tomar en serio desde que empecé a escribir con la idea de un libro. Y bueno, eso, me lo tomo en serio y demás, pero necesito ayuda, me cuesta.
No, bueno, y está bueno este dispositivo que ha armado Caro, que lo veo presente varias veces, lo veo en las redes, que Somos Texto, que es donde ella trabaja para ayudar a muchas personas a que armen sus textos, a corregirlos. Debe ayudar un montón, me imagino
sí.
que habrá sido.
Sí,
un...
sí, sí. Sí, estuvo bueno el laburo que hicimos. Yo le fui pasando textos que ya tenía más o menos escrito. Y ella me los iba corrigiendo, me iba haciendo la corrección dura, gramatical. Y de ortografía y demás, que obviamente tengo errores, pero después me iba haciendo un asesoramiento de estilo, que eso también me ayudó bastante, ¿no? Me iba sugiriendo cambios, me iba haciendo propuestas que me ayudaron un montón. Entonces eso, ese laburo que hizo ella con los textos míos estuvieron buenísimos. O sea, yo ya tenía varias cosas, pero necesitaba que me ayudaran a seleccionar, a corregir, y a mejorar sobre todo.
No, porque... no, aparte, claro, eso está bueno, el estilo, porque uno después ya vas encontrando la voz, después ya te sí. fuiste imaginando, leyendo después, sí. que era lo, ¿cómo lo diría yo mientras lo escribía?
Tal ¿no? cual, sí, ¿verdad? Sí, 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 no, y ahora como que te sigo escribiendo, por supuesto, mi ritmo y demás, pero ahora me hace poco escribí un texto que me gustó mucho, no está en el libro, pero me gustó y lo compartí, lo mandé por WhatsApp, tengo así como un grupo de amigos, de gente allegada que les hago llegar mis textos. Y el último texto que escribí, que me gustó y que lo conservo y lo guardo, me pasó de que no anduve tan perdido. Lo escribí, no te digo que de un tirón, porque no escribo nada de un tirón, pero me sentí como más afianzado, como que no le di tanta vuelta. Como que ya tenía unas herramientas que antes no tenía y que las fui incorporando en este intercambio con Caro. No hay otra vuelta.
Contaba Divisky que si uno leía los cuentos de Fontana Rosa, originales, eran totalmente distintos. Tenía todo este proceso de revisión por parte de la edición hasta llegar al cuento original.
Claro.
Que uno, digamos, ahí hay un laburo que es la edición, que muchas veces queda como invisibilizado. Está bueno pensarlo para invitarla también a Carolina para que charlemos eso en algún momento. Pero una vez que, bueno, los primeros textos seguro los revisás y cuando te hacen esas devoluciones, todo lo incorporás, algunas cosas incorporás o sea, dejás las observaciones en todos los casos, en algunos. Después vas cambiando un poco el estilo para pulir esas cuestiones que te señalan.
Claro. Y medio un poco como Pablo con la cerveza. A veces me convencen rápido. Si hay
que
un
es buen... cierto, digamos. Lo sí. ves que es cierto.
Sí, sí, sí. En general sí. Pero después, y acá no serviría de nada hacerme el modesto, después no. hubieron textos que Carolina me decía, esto está buenísimo, esto así como está genial, déjalo así, y me gustó. Pero en otros sí nos llevó más tiempo, más laburo, y todo lo que ella me sugería lo iba pensando, y el 99% de las veces tenía razón ella. Todo, o sea, tomaba la propuesta de ella, la incorporaba al texto, y como decís vos, Pablo, cuando lo empezaba a leer, lo leía en voz alta, decía, sí, va por acá.
Sí, sí.
O cobraba más fuerza, o mejoraba en ritmo, o se entendía mejor la historia, o se explotaba alguna virtud que estaba teniendo el texto que yo no la veía. Por ejemplo, en un texto muy cortito me dijo acá, en esta parte, en este fragmento, estaría bueno que agregues algo más. Agregar algo más que vaya en este sentido y te va a quedar muy bueno. Y sí, hicimos la prueba y terminamos incorporando un párrafo más, un texto que ya estaba lindo, que a mí me conformaba, pero que ahora me parece que quedó más lindo todavía.
Más
sí, 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 sí. Me cuesta decir que mis textos son bonitos. No, es parte de todo el proceso de lo que me costó llegar acá a armar un libro.
Digámoslo nosotros.
Bueno, pero
no lo digas, lo decimos nosotros. Esas son las pocas cosas que he leído tuyas, Pablo. A mí me ha gustado.
Está muy bien. Esto va mucho, viste, cuando uno no termina de entender o no cree, cuando uno hace algo, si no, eso en algún momento se van a dar cuenta que estoy choreando. Es el famoso síndrome del impostor. Que después, no, es verdad, uno de verdad está haciendo algo bueno, pero le cuesta decirlo. Por eso.
Falta de lo que algunos llaman de amor propio. Eso claro. Yo no tengo. Que, tengo
te entiendo
muy poco.
Perfectamente.
No tengo la menor idea de lo que me están hablando. Si hay alguien en esta.
Hagamos terapia de grupo.
No, que si hay alguien en esta mesa que le falta amor propio, soy yo. Yo debo ser, me caigo del ego y me mato. Pero. No, igual nosotros te hemos dicho que son textos bonitos. Sí, digo, sí, a mí sí. Me gustan tus textos, sí, lo que hemos leído.
Sí, cinco, no, me lo han dicho muchas veces y eso es lo que me terminó de empujar a publicar. Soy yo el que no termino de creer que es tan bueno, me cuesta a veces. Pero bueno, sí, lo fui asumiendo y sí, sé que no es tan mal. Y ahora sí, ya me estoy animando a decir que hay algunos que están buenos.
¿Y
algunos
si
que están mejores que otros.
Tuvieras que decir que hay una temática que predomina en tus cuentos, ¿cuál sería...? ¿Hay algo dentro de un... ¿De qué género los pondría? ¿Género...? No, por ejemplo, no sé. Yo he leído algunos, pero no podría decir que, por ejemplo, seguro terror no. Pero vos, ¿cómo no. lo...?
¿Ciencia ficción tampoco?
¿Ciencia ficción tampoco? ¿Qué diría? ¿O queda así a un amplio espectro?
Y me tocó hacer el trámite del ICBN. Hice el ICBN por una cuestión de que tenga el código de barra, sí, ¿no? Sí. Porque me interesa el tema de los derechos de autor y demás. Es más, en el final del libro está aclarado que no solo que se permite, sino que se alienta la reproducción, la copia por cualquier medio, que o sea, no incluyo el famoso copyright, eso no me interesa, no va conmigo, no tiene que ver con lo que hago con los libros, con Facón Grande y todo eso. Y me tocó hacer el trámite del ICBN y hay una parte en que te piden clasificar el género y el estilo, o sea, puse cuento, narrativa, y me da un montón de opciones, ciencia ficción, terror y demás, y por alguna razón terminé eligiendo cuentos realistas.
Hay una, parece,
no sé, no lo tomé muy en serio, pero dije, bueno, esto más o menos lo que me puede llegar a representar, porque no...
Hay una categoría nueva que ahora se me fue, por supuesto, de la memoria, que es la de, por ejemplo, Flor Canosa. Las novelas de Flor Canosa. New World, sí. Flor Canosa, María Eugenia Alcatena. No has leído nada de eso, ¿no, Paulín? No has leído esas autoras.
No, leo muchísimas autoras mujeres y sé que me de alguna manera me están influenciando mucho, pero de las que nombraste no leía ninguna.
Bien. Bueno, esas tienen como una dinámica que está como entre la ciencia ficción mezclado con algo de lo mágico, con algo de, o sea, como si fuera un realismo mágico, nueva ciencia ficción.
Sí.
Es distópico, pero no tanto, o sea, hay
Banshee,
como una
no,
es como
Banshee.
Una melange, ¿viste? No, New World creo que les
New World, sí, New sí, World. Es, pero es como Ballard.
Ajá.
Es como...
Sí, claro.
Es como Ballard.
Sí, Moloch, Ballard. Sí,
es como Ballard. Es como leer Ballard, más o menos. O ver una película de David Cronenberg. En ese estilo. Que bueno, que me acuerdo que Flor Canosa nos decía que sí, totalmente. Era fana de Cronenberg. Sí. Pero bueno, así que cuento realista. Sí, bueno, yo lo que he leído me parece también que va mucho también por ese lado. Dentro de lo que... Si quisiéramos encasillar, porque tampoco es...
Sí, no...
Tampoco es para... Para eso, uno cuando escribe me parece que no se pone nadie. Después algunos sí se pueden ubicar dentro de eso, cuando ya hay
claro.
O sea, alguien que quiere armar una teoría en cuanto a lo que escribiste o lo que sea.
Sí, sí.
Pero en general el que escribe sin ponerse dentro de un estilo en particular.
Sí, no, y además me cuesta, viste que por ahí hay cuestiones de posa, así de autores, yo no digo que esté mal, pero las conozco y a mí no me llaman mucho la atención. De autores que dicen, bueno, yo estoy, me considero que estoy dentro... del estilo o dentro de la tradición de y yo decía, pará un poco. A mí me gusta mucho Carver, me gusta Bukowski.
Conti.
Puede ser, pero digo, yo tranquilamente podría decir que me representa la tradición del realismo sucio. Y la verdad sí. Es que me gusta muchísimo, y seguro que alguna porquería me ha quedado en la cabeza de todas esas cosas hermosas que he leído. Pero no puedo decir sí, soy parte de la tradición del realismo sucio. Se me caería la cara de vergüenza. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y con lo que uno hace con modestia y hasta con inexperiencia y demás. Obviamente yo ahora estoy reentusiasmado, creo que voy a volver a hacer otro libro y demás, pero tratar de encasillarse en esas tradiciones o ponerse casi a la par de autores así, para mí no me daría así como comodidad. Pero sí puedo hablar de influencia, todo lo que es realismo sucio me ha cagado mucho la cabeza en el buen sentido, todo lo que son las mujeres autoras de Latinoamérica que están sonando como muy fuerte, ahora que algunos hasta están hablando de esa idea de de que es como un nuevo realismo mágico, una cosa así, que no sé si es tan importante lo del nombre, pero no sé, nombrar a Mariana Enrique, a Selva Almada,
Dolores Reyes,
a Guadalupe Nettel de México, a Ampuero de Ecuador, bueno, todas esas tipas son impresionantes, y esa también.
Hace un par de días Juan Pablo me había compartido un reel de que hacían como un listado de autoras latinoamericanas que tomaban como un estilo de terror, pero no es exactamente terror, porque Mariana Enrique es terror, pero no es del todo.
Claro.
Ampuero también tiene cosas medio de terror, pero no del todo.
No del todo, ¿no?
Y por ahí creo que ninguna de ellas intenta como meterse en un género. Es como que van surfeando,
sí.
Incluso cuando son cuentos, si bien tienen como todas las antologías, no leí todas, leí algunas y cuando vi
¿Ya
este
leíste
listado,
algunas del listado para acá?
Sí.
Ah, eso,
y
me encanta.
Lo que tiene es como... Más parece como que quieren, y me parece, me da esa sensación con tus cuentos, como transportarte a esas sensaciones y a esos momentos. Como, es como un ambiente.
Sí, 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 me gusta tratar de generar clima, sí, sí, sí. Y todo eso que decís vos, sí, como que, no sé, hay cuentos que sí, yo digo que puse en el ICBN que son cuentos realistas, pero hay uno en el que me solté un poco. Y es una historia muy cortita, un relato muy cortito donde hay una situación apocalíptica y que pasa acá, a 25 kilómetros. Entonces ahí también dije, ¿por qué tengo que...? Como que en algún momento sentí que tenía que pegar un volantazo un ratito para algún costado. No sé si para estrellarla, ¿no? Pero sí como para sentir un poco la banquina, el ripio, para sentir otra cosa, para no ser todos textos que sean muy parecidos unos con otros. Entonces como que pude, como que quise hacerlo y lo logré. Me hubiese encantado hacer 9, 10 cuentos todos distintos, pero no tengo la capacidad para hacerlo. Porque esa cuestión que decís vos, sí, me gusta mucho de las autoras. Hay una boliviana, Bansi, creo, no me acuerdo, no es Dolores, bueno, no me acuerdo el nombre, pero Bansi se llama. Una piba así, como nosotros, en nuestra edad, cuarenta
sí,
y pico.
Apenas.
Es de Bolivia, vive en Estados Unidos y también escribe como decís vos. Sí. Sí, ahí en un género casi indefinido, así caminando por muchos límites del terror, de la tradición de la cultura boliviana, del un poco de eso que decían realismo sucio. Está parada en como 4 o 5 puntos y está bien afirmada, no es que no se diluye todo lo que hace, no, sino que está firme en cada espacio del que se propone ocupar o habitar, lo habita con firmeza y de ahí hace unas cosas hermosas.
Lo que pasa es que para mí tiene que ver también por cómo está construida la industria hoy del entretenimiento, y lo voy a decir en estos términos controversiales.
Bueno. No, está bueno.
Pero que tiene que ver con... Se ha fragmentado tanto que tranquilamente podés estar donde quieras.
Claro.
Y a la vez habitar, tomando las palabras de ustedes, varios al mismo tiempo. Porque ¿quién te va a decir hoy que no hay un público para?
Claro, sí, sí.
En
sí.
realidad lo raro es que justamente... Lo raro era que... Antes todos caíamos en 2 o 3 categorías,
sí.
Y la gente se iba amoldando, iba estirando los límites de a poquito. Pienso, no sé, a mí un autor que me encanta, que es Stephen King, que arranca haciendo cosas de terror puras, y de pronto un día se corrió un thriller y escribió Misery. Y otro día se corrió un poquito y escribió, no sé, un policial como es el de Mr. Cadillac. Está bien, tiene más años, es Stephen
claro,
King.
Claro, sí, sí, tiene la pero, capacidad de hacerlo.
Claro, y a la vez, ¿quién le va a decir que no a Stephen King a lo que quiera publicar, no?
Sí,
pero digo,
sí.
Pero a la vez, eso también tiene que ver con cómo está construido hoy el mercado. Hoy la gente lee o no lee,
sí.
Pero en el medio no hay nada, digo. Entonces lees lo que te gusta, lo que te parece, y podés estar toda tu vida leyendo, no sé, a Florencia Bonelli y dramas históricos de ese tenor, o leyendo solo ciencia ficción, o clásica, digo, no sé, a los Asimov, que yo ya no sé si se escribe ciencia ficción de ese tenor, digo, no sé si hoy por hoy alguien escribe eso. Pero me parece que también tiene eso, ¿no? La mixtura. Y algo que también me parece que ha pasado es que al incorporarse culturas que no son las de Latinoamérica necesariamente, como pueden ser los asiáticos, con los cuentos, digo, vos lees un cuento de ciencia ficción de un chino y es totalmente distinto a la lógica de pensar nosotros.
Y lo que tiene genial también es como que se han permitido hacer eso, porque hubo como todo un momento en que las editoriales, para poder salir de tu país, tenías que hacer escenarios que el extranjero se pudiese ver, aunque sea mínimamente reflejado en eso. Murakami hace eso, para que vos te puedas sentir más es, allá de toda la diferencia.
No, no he leído a Murakami, chicos, perdón, pero tengo
es
que
leer. Es súper onírico, tiene, o sea, como cierto vínculo occidental, y pero en los últimos 10 años empezaron a aparecer un montón de autores de otros países que ya no la caretean con tratar de decir, le vendo a Europa. No. Entonces,
soy africana y escribo.
Autores africanos, autores chinos, autores coreanos, autores latinoamericanos, que son los que nosotros más vamos viendo, y que están escribiendo para Latinoamérica. Y si sale bien, bien. Y si no sale, queda por acá. Pero
si no sale bien, ese sí. es el tema. Porque sí. la gente
y que
lee
tiene otro
lado.
Espíritu, porque es como una honestidad en el relato de que es como más visceral.
Cien años de soledad, uno de los libros más leídos en el mundo, y es un libro que en principio podría haber sido solamente para que le lean colombianos.
Claro.
No, yo pensaba sí. en el Aleph, digo, no sé, un libro, un cuento que transcurre en el medio de Buenos Aires y es uno de los cuentos más leídos de la historia.
Claro, sí, es verdad, sí, sí.
O sea que estás totalmente libre de culpa y cargo, Pablo.
Sí, no, o sea, me hago cargo de mi libro, me hago cargo de lo que escribí, pero después en detalle, o sea, están todos los cuentos escritos en primera persona y obviamente creo hay un solo cuento que es muy autobiográfico, que es una voz narradora que va arriba de un camión de basura. Obviamente no puedo decir nada, soy yo, con matices, con cosas, ficcionado como todos los textos que están ahí. Pero después no me hago cargo de ninguna voz de las que están ahí adentro. Y me gusta esa cuestión media perversa de que me pregunten, che, ¿vos trabajaste alguna vez en un taller mecánico? Y la verdad que no, hay una voz narradora de un cuento que está ahí en un taller mecánico metido dentro de una fosa. Y no, yo no trabajé en un taller, pero me gusta hacerme cargo de las voces y por eso esta vez como que narré todo en primera persona. Y bueno, entonces sí, me hago cargo del libro, me hago cargo de lo que escribí. Y todo lo que tiene que ver con lo otro. Hay mucha, como que tengo un, vamos a hablar de público, ¿no? Vamos a exagerar un poco. Tengo un público lector que a mí me encanta, que es la gente, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis amigos. Yo siento que escribo para ellos y me da mucha satisfacción escribir para ellos. Si me lee alguien más que por ahí sale de esos círculos, vamos a llamar de gente más de nuestro palo, ¿no? Entre nosotros, más de la gente que lee más, gente más ñoña, más de la intelectualidad. Genial, me encanta. Pero me gusta llegar a la gente común, a la gente que no lee mucho, por ejemplo. Mi compa de trabajo, mi amigo, tengo uno o dos vecinos que me leen. Y a ellos, o a muchos con los que me han hemos hecho algún intercambio, me han dicho, che, leí lo que me pasaste, porque me tomé el trabajo también desde hace un año de repartir los cuentos.
Sí, sí, acá nos dejaste.
En
sí,
folletín.
Sí.
Y bueno, eso también me dio el impulso para publicar y estuvo muy buena la experiencia de que me hicieran devoluciones sin que yo las pidiera, que nos hayamos cruzado en algún momento y me hayan dicho, che, leí lo que me pasaste, está buenísimo. Y ahí enseguida empieza como un interrogatorio, pero sí un cuestionario, che, ¿te pasó esto? ¿Te pasó de verdad? ¿Vos trabajaste acá? Porque también hay como un hilo conductor que tiene que ver con los personajes, que la mayoría son gente de laburo, son laburantes. Absolutamente fuera de la idea de idealizarlos, ¿no? Uno podría creer, bueno, son laburantes, el tipo este, el pelado, si alguien me conoce, va a decir, va a idealizar al laburante. No, no, hay muchos que son una porquería, son una cagada, que hacen tienen unas actitudes de mierda. Bueno, Carolina lo cuenta bien en el prólogo. Y hay mucha, como mucho interés en saber si el autor está ahí o no. Y está bueno eso, qué sé yo, no sé, como que a veces también tengo esa actitud media perversa, decir, ¿a vos qué te parece?
A mí me pasó, pienso, una situación que ocurrió hace un tiempo. Horacio Altuna hace una tira en Clarín, donde uno de los personajes dice que es un ñoqui del CONICET. Se armó un quilombo maravilloso.
Sí, ese quilombo, sí.
Y por un lado yo me prendí y después dije, qué boludo, pero ¿vos opinás que vos escribirías algo de ese tenor, digamos? ¿Te parece que los autores deberían permitirse hacer una cosa por el estilo, pese a que esté en las antípodas? Pues yo sé que vos estarías en las antípodas de pensar una cosa de esas. ¿Pero te parece que vos como autor tenés el derecho y la obligación quizás de pararte en un lugar de un personaje que no te represente totalmente?
Sí, 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 absolutamente. Lo que pasa es que ahí también está, hay que ver por qué lo cuestionan tanto a Altuna, hay que ver cómo es en la vida Altuna. O sea, yo siento que tengo un respaldo humano, ideológico y demás para que no me pongan en duda de que hay unos cuentos donde el narrador lo, que tira una patada a un perro, quiere matar a un perro, lo quiere envenenar un perro. Todo. Yo no, nunca quise envenenar
todos
un
hemos
perro.
Querido envenenar un perro pelado, no mientas, no, descaradamente. Esos no. Que ladran a las 3 de la mañana.
No, como no, mucho no, no querés cagar una patada, pero no.
La canción, la canción de Serrat, ¿viste? El que pisa la cucaracha, el que está en catalán, ¿la escuchaste?
Ah, ¿no? sí, no me voy a acordar.
Sí. No me acuerdo cómo llamar.
Y bueno, y yo me permito todas esas licencias en lo que escribo. O sea, de que hay un narrador, un tipo que está esperando un colectivo y viene un pibe de la calle y le pide un pedazo de hamburguesa y el personaje, el narrador, no se lo da y lo empuja al pendejo. Y ya está. Y nada, yo si viene un pibe de la calle a pedirme comida, me parte el alma, le doy lo que no tengo. Pero sí, me parece que sí, que no hay por qué ir atrás de la idea de ser todo el tiempo correcto. Me parece que eso es muy aburrido. A mí por lo menos me aburre mucho. Me aburre la idea de ser correcto todo el tiempo ideológicamente, estar ubicado políticamente en el lado que tenés que estar. Yo para eso tengo mi vida, de eso lo hago con mi vida, no con la literatura, con lo que intento hacer con lo que escribo. Me parece que no, que me aburriría mucho, ¿no? Porque no hay capacidad de sorpresa, de crear clima, como decía Bárbara, o de sacarte un poco del lugar cómodo en el que estamos nosotros. Yo podría, capaz que me da para escribir un cuento donde la temática sea la cuestión ambiental, habría, pero para hacer una novela acá. Pero yo creo que me pegaría un embole, no lo terminaría. Capaz que hace falta, pero no lo podría hacer yo. Y capaz que si lo hace alguien también, no sé si lo podría...
Que lo podrías leer.
Claro, no sé, que esté muy bueno, que sea una bomba, que tenga mucha porquería en el medio, que haya mucha tensión. Me parece que también hay una cuestión ahí, que tratar no solamente de generar clima, sino que tratar de generar tensiones. No sé si se puede todo el tiempo, pero sí tensionar los comienzos, los nudos, los finales. La idea de dejar finales abiertos también es algo que me parece que está bueno.
No, sí, está bueno, aparte de decir eso, cómo te puedes ubicarte desde el otro lado. Pensar que uno puede agarrar y escribir y leer y buscar cosas, no desde el lado complaciente de decir, che, por ejemplo, como pusiste, hacer un cuento ambientalista, sino ponerlo sobre el lado de, che, vamos a hacer un cuento sobre un tipo que es una porquería, pero que la gente sepa dar, va, no sé,
que tenga, sepa, la certeza.
Sepa o puede interpretar que uno está haciendo una parodia o no, pero que no necesariamente tengas que estar subrayando que estás haciendo eso, claro, sino claro. Hacer una porquería, hacer una porquería en serio, linda, una linda porquería, y vos agarrás y después créelo como vos quieras, pero hacer una porquería.
Eso está bueno, sí, créete vos.
Y no corren el...
Es como Haydukowski.
Claro,
Haydukowski. Hacer una porquería, porquería, y vos después interpretarlo como quieras.
Sí.
A veces igual ese tipo de relatos generan precisamente como el rechazo tan fuerte que vos te posicionás siempre en contra del personaje. Es como una estrategia muchas veces de militancia, de hacerte como un personaje tan, tan odioso, que remarcás tanto los rasgos sin hacerlo como crítica, sino como en primera persona. Sí. Me viene a la cabeza en esta cuestión de lo ambiental. No sé si leíste algo de Coetzee.
No.
Él escribe, hay un libro muy raro que tiene, que se llama Elizabeth Costello, que es como una señora muy grande que como madre es un desastre, pero es ambientalista y defiende los animales.
Ah, qué bueno.
Los hijos los abandonó, pobre, no le dieron ni bola, pero los animales los tiene de arriba. Entonces, defendiendo los animales, los hijos se criaron solos. Y, o sea, obviamente el escritor no es ambientalista.
Ah, qué bueno.
Pero la señora tiene todo su discurso y al mismo tiempo te va mostrando que lo como madre era un desastre. Entonces amaba a los animales, pero ese amor al ser humano no se transmitía.
Qué bueno.
Entonces, también es como, vos creas el personaje y a veces te genera como todo el efecto opuesto. Terminás diciendo, a ver, son unos caretas estos.
Claro, sí.
Defensores de los animales. Sí. PETA es una cargada después de que lees ese libro. Que por ahí no piensa eso el autor, yo no lo sé, pero te da esa sensación.
Igual yo no creo que tengamos la obligación de saber qué pensaba el autor. Me parece que
no,
eso justamente...
Vale, no.
Pero a mí me pasa a veces con estos personajes tan rupturistas que yo, no sé, decía alguna vez una persona conocida que se han perdido un poco el campo de la metáfora, digamos, ¿no? Como claro. La posibilidad de la metáfora. Entonces a veces cuando los personajes se toman literales, ¿no? Entonces por eso te preguntaba, Porque un poco lo que pasó con lo de Altuna fue eso, que se tomó literal el autor. Claro. Después sí, bueno, sí, sabés sí. Qué. Pero eso, ¿no? Digamos que si no hay una. Si hoy por hoy no corres el riesgo en este mundo tan hiperconectado de vos armar un personaje y de pronto que te salgan sí, a matar sí, solo porque nadie sí, te entiende.
Está en riesgo y la verdad que, como les decía hoy, me hago un recargo. Porque además tampoco es que esto me lo... Carolina creo que lo escribió re lindo en el prólogo. Ella habla de personaje contradictorio. Yo pensé que había hecho personaje re malo. Yo me estaba sintiendo el malo más malo del mundo, feliz, estaba que me ponía una capa negra. Me sentía un poco Miguel Yancufil. El malo más malo. Pero después Carolina me decía, no, son personajes contradictorios, por empezar. Porque no terminan de ser todos personajes hijos de 1000 al 100, sino que tienen sus contradicciones. Y después Carolina también me empezó a hablar de la ternura, del deseo. Y ahí ya me descolocó, ya me cagó el personaje de malo. Y la creo que sí, que tiene razón. Sí, sí, no, lo
porque
digo joder.
El malo malo es aburrido.
Sí, el malo malo es aburrido. Sí, sí. Entonces ahí ella me habla de aciertos, ¿no? De, sí, a no ser que sea un
pienso
malo bien
Mickey
construido.
Vainilla.
Claro.
Mickey Vainilla es un malo bien malo.
Y después también me decía, perdón, para no olvidarme de esto, Caro me aportó mucho. Me hablaba también de que hay una cuestión también de que es para poner en duda y para cuestionar. La mayoría de los personajes de mis cuentos son hombres. Y es un mundo de hombres el libro. Y muy probablemente haya una mirada que de alguien que pueda llegar a leerlo y que seguramente va a tener razón y me gustaría que también tengan esa mirada de que hay un atravesamiento del machismo en todas las historias. La verdad que sí, sí. Pero bueno, obviamente, ahí sí me tengo que hacer cargo, sí, o soy machista, como somos la mayoría de los hombres, mayor o menor medida, y sí, hay una cuestión de machista, no sentí que tuviera que salir, como decías vos, Pablo, aclarar todo el tiempo, no, pero bueno, en realidad el personaje, sí, estuvo garchando con la chica, pero después la trataba bien. No tengo ganas de andar explicando eso. Claro. Sí, porque también hay compañero de trabajo que me ha leído y le ha gustado una cuestión que por ahí...
Para vos
se repite en 2 o 3 cuentos que uno me dijo, che, se garcha mucho en lo que escribí vos. No sé, capaz que sí, te gusta eso, sí, me encanta. Listo, vamos con esa.
El próximo arrancaba diciendo, empezó a culiar y la última oración.
Hay uno que empieza así.
En la buena última oración era y acabó.
Hay uno que empieza así. Dicho con otras palabras, me tomó un poco más de tiempo, me forcé un poco más, pero sí, dice eso.
Está bien, porque eso del folletín te fue funcionando para ver cómo te guiabas para tu público.
Claro,
mira, está funcionando.
Esto
lo del sexo.
De mercado literario, entonces.
Capaz que sí, ¿no? Y no me di cuenta. Igual, capaz que sí.
Sí me parece interesante también esto, ¿no? Recupero esa idea del folletín. Me parece que también la posibilidad de poder leer, aunque sea de a poco, un cuento, que, también está bueno, ¿no? Sí. Eso se ha perdido. Y ahora o tenés el libro o no tenés nada. Claro. No todo el mundo tiene acceso a redes como para poder llegar a esos cuentos, claro. Porque muchas veces la gente sube sus cuentos o sus producciones a sus blogs, a sus páginas, claro. Eso también está bueno como mecanismo de venta, también de venta y de difusión.
Sí. Y después otra cosa que también con el tema de la distribución que hice fue mandarlos por WhatsApp. También se leen por WhatsApp. Increíble. No es increíble. No. ¿Viste cuando hay gente que dice, no, la gente ahora no lee, los
es
chicos no
mentira.
Leen? Leen por WhatsApp, mando el documento, el enlace con PDF, con Word, y te lo leen y te das cuenta porque después te lo devuelven. Che, qué bueno, mandame más.
La persona que dice que no se lee hoy, miente descaradamente. Sí, no lee él, no claro. Leen porque
yo
no
creo que ahora leen más que en nuestra generación. Sí, cuando nosotros teníamos 20 años... se leía mucho menos de lo que se leía.
Sí, porque teníamos un solo formato.
Teníamos un solo formato, el libro, y no había otra cosa.
O tenías la revista, o tenías el libro, o tenías la historia. Pero si no, tenías la televisión.
Sí, también.
La televisión estaba todo el tiempo.
También.
Digo, nosotros somos hijos de la televisión.
Sí, también consumíamos ficción ahí.
Claro.
Sí. También sabíamos lo que era una historia, sabíamos más o menos cómo se contaba. Sí. Totalmente.
¿Cómo te...? Bueno, vos decías entonces...
Mirábamos Celeste, siempre Celeste con nuestras mamás.
Bueno, yo también había
yo también por eso, eso es lo que estoy diciendo. Mirá,
y había personajes que eran inolvidables, pero personajes bien hechos, bien construidos, con una buena estructura.
Quien no miró una novela acompañando a la madre o a la abuela, ¿quién no? Por favor,
Topacio, Cristal, La Extraña Dama,
había
la mejor versión del Conde de Montecristo
como cosa de terror. A ustedes que les gusta el terror, que se llamaba El Extraño Retorno de Diana Salazar.
¡Sí!
¡Era buenísimo!
Y las chilenas eran las mejores. Mirá, Aquelarre.
Claro, pero mirá qué nombre, ¿no? Qué título. Pasaron tantos años, yo no me acuerdo de qué se trataba, pero el nombre me quedó. El nombre es genial. Sí, sí. Es genial.
Es muy Edgar Allan Poe. Bueno. Es claro, muy Edgar Allan Poe.
Claro, sí, sí, sí. Y seguramente los guionistas leían a Poe. Seguro, sí, 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 sí.
Pero bueno, no te digo que La Extraña Dama para mí es el Conde de Montecristo.
Claro.
Es la mejor versión del Conde de Montecristo que he visto en mi vida, casi. Mejor que la homónima Conde de Montecristo con. Con el impresentable de Charry.
A mí me gustó, yo la miré
completa. No, completo. Hijo de puta.
No,
completa. La miraste completa con el final ese de convertido en una especie de pelota grande explotando.
Pero ese resistiré.
Ese resistiré.
Ah, se te cruza. Se te cruza, se te cruza. No.
Creo que Pablo es un poco más grande que nosotros.
Claro, él es un poco más grande que nosotros.
Puede ser. Yo soy más grande que ustedes, sí. Bueno, Paulín, che, qué linda noticia, qué grata
gracias,
noticia.
Gracias, creo que hoy cuando ya lo empecé a ver así, le decía a Lore, a mi compañera, que la que está haciendo la encuadernación y todo eso, le decía...
La que está laburando.
La que está laburando, claro, obvio. Claro. Siento que lo logré, pero siento que lo logramos, siento que hay una cuestión colectiva ahí también, porque eso que les decía hoy al principio, que me costó mucho decidirme sobre todo, y para decidirme como que parece una pavada, ¿no? Yo parezco un tipo rudo... duro y todo, pero como que necesité rodearme de cariño, de aliento, de afecto, y ahí sí me decidí. Cuando escuché que varias personas me dijeron, che, está buenísimo, dale, haciendo un libro, o metele, o me gusta lo que hacés, como que me nutrí de todo eso y ahí me decidí. Entonces siento que es medio algo colectivo.
También es cierto que durante mucho tiempo no publicaste.
Nunca publiqué, publiqué
más. Bueno, pero publicabas en la revista de la uni, tenían textos tuyos, sí, había una publicación. Sí. Puede ser más indie, menos indie,
sí,
más
sí, con Miguel más hicimos un fanzine.
Ofelia.
Ofelia. Después alguna vez que esta experiencia la empecé a rescatar ahora, como que ahora estoy armando ahí todo el trayecto de todas las cosas que he escrito. Alguna vez viví en Buenos Aires y alguna vez laburé de escribir, que fue mi laburo preferido. Laburaba para un periodista que tenía dos o tres trabajos formales, laburaba en una revista, en un periódico sindical y para una editorial. Y necesitaba negrear gente.
Ghost Rider.
Claro. Y me tomó a mí para laburar, era ahí medio cercano a mí. Y bueno, nada, laburo en negro, pero que me pagaba por escribir. Y para mí era una cosa genial. Y ahí publicó un libro, me ofreció un trabajo, tenía que... escribir una biografía para una editorial que es esto, creo que todavía existe, que se llama Capital Intelectual,
sí,
vinculada al Partido Comunista, y habían armado una colección de biografías de políticos argentinos.
Sí, sí,
yo escribí la de Victorio Codovila, la empezamos en coautoría con otra persona, pero había una línea editorial muy clara, no podías hablar mal del tipo. Entonces como que en la coautoría había un conflicto ahí. La otra parte quería ser
mal,
honesta, claro, que a mí me parecía bien ideológicamente, pero no se podía, y yo quería la guita. Entonces lo terminé escribiendo solo.
¿Tengo que pagar el alquiler?
Lo terminé escribiendo solo y...
Podés vivir con tus contradicciones.
Obvio, sí, obvio, obvio. Ni siquiera una contradicción, si te pagan por escribir, claro, está bueno. Y bueno, es el primer libro que publiqué, todavía existe, lo tengo registrado a mi nombre, y como que lo dejé... No, nunca lo negué, sino como que... No le di mucha importancia.
¿Tenés copias vos?
Y me quedan tres o cuatro,
ah,
sí.
Ah, mirá.
Sí, sí, sí. Se volvió a reimprimir toda esa colección.
Sí, pues esa colección sale cada tanto, sale la
¿ah,
Capital
Intelectual? Ah, me tendrían que llamar para...
¿Cómo
tenés que fijarte.
Victorio Codovila, la ortodoxia comunista. Mirá qué título. La ortodoxia comunista. Y encima hice un trabajo de investigación que me encantó. Estuve entrevistando al secretario general del Partido Comunista, que era Patricio Echegaray en esa época, al referente del partido. Como que estudié un montón para escribirlo.
Te documentaste un montón.
Fue una experiencia tremenda para mí. Porque, claro, yo estudié algunos años letras y fue donde aprendí la mayoría de las cosas. Ahí como que en la carrera me dieron un montón de herramientas. No terminé de estudiar, yo siempre digo que por burro. Pero todas las herramientas que incorporé ahí me sirvieron y me sirven. Pero después también, y ahora también me agarra como la nostalgia o la emoción. Yo sigo convencido de que en general un libro o mi libro en particular... como que no sirven para nada. O sea, como que esto tiene 2 o 3 meses de exposición, de que lo podía vender, algunos comentarios y demás, y después pasa absolutamente al olvido. No, nadie la pega con esto, son muy pocos los tipos que trascienden, que la pegan, o que pueden llegar a vivir de algo así, ¿no? Entonces, de eso yo estoy reconvencido, que es al pedo escribir un libro. Ya está, ahora estoy contento, me da felicidad, no sé, me gusta porque algún día mis hijas lo van a leer y demás. Pero convencido de eso, es que es una pavada. No sirve, si me preguntan para qué sirve escribir o para qué sirve publicar un libro, no sirve para nada. Pero esa es como también, que sería mi parte renegada.
Pero también que... Es que nosotros también venimos de una sociedad en la que pensamos que las cosas tienen que servir.
Claro, claro.
No tienen que servir, exacto, para algo. Tienen que gustarnos, tienen que estar, sí, buenos, tenemos que, sí, disfrutarlo. No tienen que servir.
Podemos pasarlo mal y decir no lo toco nunca más en la vida.
Pero no, pero exactamente, servir, sí, para algo. Hay que ver cómo nos planteamos, sí, la idea de que, a, sí, qué servir, sí, para algo.
Entonces, como que tengo eso, como que tengo conviviendo dos cosas en la cabeza. Esa idea muy clara y que me gusta, que me siento cómodo ahí. Y otra que me incomoda, que también me está atravesando ahora que ya estoy viendo el libro hecho, ahí armado, y que es la que no me gusta por mi forma de ser, porque me hago el duro, que es la idea de que los libros en mi familia no tienen mucho que ver con nuestra historia. No sé, yo vengo de abuelo, un abuelo analfabeto, un abuelo que era ferroviario acá, en Trelew, que aprendió a leer solo, pero nunca aprendió a escribir. Vengo de un abuelo que era policía, pero que era un lector re empedernido, pero que era así, caótico, leía de todo. Se leía con la misma gana el manual de un Volkswagen 1500 o a Salgari, ¿no? Era un tipo muy autodidacta, pero que no tenía formación académica de ningún tipo. En mi casa, en mi familia, no había libros. Los primeros libros que se incorporaron en mi casa los incorporé yo por curiosidad, porque... No sé, porque mi abuelo me fue inculcando eso de que había que leer y que estaba bueno. Mi viejo fue hasta el tercer grado, mi vieja hizo séptimo grado. Entonces hay como una parte de mí que está como queriendo reivindicar una historia que no sé, si no sirve de nada, pero sí como que se me instaló adentro y como que un poquito me emociona. Digo, qué bueno. Me pongo a pensar en mi abuelo que era analfabeto, mi otro abuelo que era tremendo lector, pero que... Capaz que si alguna vez hubiese agarrado un lápiz y un papel, hubiese escrito, se hubiese puesto a escribir. Sí, sí. ¿Quién sabe, no? Porque tenía una cabeza tremenda el abuelo. A mí me inculcó mucho la lectura, pero también yo creo que no terminó séptimo grado. Entonces como que tengo familiarmente una historia que no tiene mucho que ver con los libros, con la lectura, con la cuestión intelectual. Entonces como que siento que de alguna manera capaz que un poquito los estoy reivindicando. Tipo con tanta gente con tanta curiosidad, con tanta ganas de aprender... Y que yo pueda publicar, como que en el fondo también digo, me quiebro un poco, digo, un poco lo estoy haciendo por ellos también.
Ah, sí, bueno, pero
creo justamente... que tampoco está mal convivir con esos dos sentimientos. El que me hace sentir más cómodo, de renegado, que es un poco mi personaje, y el otro que me ablanda, que digo, qué bueno, ojalá tuviera a mi abuelo para verlo.
Claro, pero es también esa parte de desde dónde puede partir cada uno,
claro,
con las cosas que tiene. Nuestros abuelos, me pasa lo mismo. Venimos de familias muy parecidas en que tenemos también abuelas que no han podido saber. Mi abuela, por caso, tampoco sabía leer ni escribir ni nada. Pero justamente mucha de esa gente no tenía las herramientas. No había tenido, por cuestiones familiares, las herramientas, pero sí tenía la curiosidad. Y justamente, como vos lo decís, la curiosidad es el motor de eso. Claro. La intelectualidad capaz que uno la asocia únicamente con la academia,
claro,
o con esas cosas,
claro,
pero no, es la curiosidad, sí, es la curiosidad. Esa gente tiene la capacidad, tiene todo, pero ha salido desde plataformas diferentes. Es lo que se habla con la meritocracia un montón de veces. Dice, no, vos podés llegar a donde quieras, por donde quieras.
Claro.
Y no, obviamente, si vos nunca pudiste ni siquiera ir a la escuela primaria o hiciste hasta tercer grado, vos podés aplicar eso a un montón de cosas, pero tu curiosidad... Eso que es tu intelectualidad, vos lo llevás desde otros lugares, ¿eh? Y te hace crecer un montón. Y te hace crecer, capaz que no tenga, capaz que no leíste, no sé, a Deleuze, pero sí, a Deleuze y Guattari, pero sí sabes un montón de otras cosas.
Dale.
Que tu intelectualidad pasa por eso, por una curiosidad que te fue haciendo crecer, y fue haciendo crecer no solamente a vos, sino a los que vinieron después, en este caso a tus hijos, a tu nieto, dale, que van llevando eso a otros niveles, y me parece que viene por ahí también.
Puede ser, ¿no? Sí. Pero bueno, yo porque son gente, sí, sí, amiga, sí, que quiero, les cuento lo que me pasa. No sé si lo voy a volver a contar esto.
Está bueno, no, pero está bueno, lo veo.
A mí me gusta, ¿sabes qué? También hay una recuperación ahí de otra cosa que es, bueno, esos abuelos, esas abuelas que eran analfabetos, pero no eran incomunicados.
¿Sí? Claro, sí, también.
Entonces, hay también una reivindicación de eso, porque quizás a uno quisiera que tu abuelo esté, porque se lo leerías,
sí,
se lo contarías,
sí,
y él lo haría lo propio, lo contaría y diría, che, mi nieto está...
Sí.
Yo creo que también hay un recuperar eso, ¿no? Digo, esas cuestiones de la oralidad, también de la lectura, también está bueno.
Claro.
¿No? Quizás sí. Lo recuperarías desde ese lugar.
Sí, sí, sí. Sí. Yo digo que en mi casa no había libro, pero yo creo que mi primer maestro en relato, mi viejo, que es muy de contar historias y que las cuenta bien y que genera suspenso y que te describe bien un personaje y todo eso lo vas incorporando. Y digo, sí, no había libro, pero el diario, los diarios de acá estaban todos los días en mi casa. Nosotros leíamos el diario de punta a punta, yo le leía hasta el horóscopo, hasta los fúnebres. Y era una forma de leer, no sé, mi abuelo leía la etiqueta del champú.
Sí.
Antes cuando tenía toda la cuestión de la introducción
leo.
Y todo. Mi abuelo materno, tenía un revistero de madera hermoso con revistas, libros. Tenía todo, un revistero de madera muy bonito, muy grande. ¿Saben dónde lo tenía? En el baño, al lado,
claro,
del inodoro.
Sí, claro.
Al lado,
obvio,
del inodoro.
Era un lugar de lectura.
Todos tenemos.
Obvio.
Yo no tengo ahora, pero...
Obvio, ¿quién no se ha tenido que levantar agarrándose de todo porque tenía las piernas dormidas?
No soportaba una pandemia eso. No, ahí sí que nos moríamos todos. Si se mantenía esa tradición, nos moríamos todos. Por suerte se fue dejando de lado y le fuimos encontrando un lugar mejor a la revista, a los diarios. Pero el hijo de Mili y mi abuelo tenían los diarios.
Yo voy con el celular al baño, me siento en el inodoro,
sí,
y sigo
también,
leyendo con,
sí,
con el teléfono.
Sí, sí, está bien.
Yo no, ahora estoy leyendo la novela que estoy leyendo, la estoy leyendo.
He
teléfono.
Esperado 40 o 50 minutos que Simonetti salga del baño alguna vez.
No, qué bueno.
Yo cuando desaparezco, sin o estoy
vergüenza.
Leyendo o estoy durmiendo.
Bien, Juan Pablo, sin vergüenza.
No,
sin vergüenza. No hay que
problema
avanzar.
De ajeno.
Sí, sí,
el
sí. Problema de ellos, no tuyo.
Paulín, che, te
gracias.
Cortamos aquí, pero
no, por
porque...
favor, un montón de tiempo me dieron. Siempre
no,
pienso
no.
Que me abuso de este
punto. No, nunca. Pero yo seguiría un rato
te
más.
Explotamos poco, Paulín, al contrario. Nosotros... Es un placer, como siempre, que vengas. Nos divertimos
bueno,
mucho.
Gracias.
¿Ya tenés otras presentaciones pautadas? ¿Hay alguna presentación del libro oficial?
No sé si... Sí, vamos a tratar de hacer una que sea así como la oficial. Yo siempre he renegado. Pero porque me gustaría hacer algo lindo. Que, no sé, que pueda ir mucha gente. Porque ahora me doy cuenta... Arranqué con expectativas bajas. Que pensé que íbamos a hacer 50, 80 libros. Y creo que vamos a ir por los 200. Porque hay muchos pedidos. Como que instalé el libro y mi jeta en las redes, y eso es a veces funciona como una buena medida, y como que me están diciendo, che, pelado, bueno, y realmente me hicieron un montón de pedidos por WhatsApp, por Facebook.
De esto, ¿no?
Y hay que, ahora tengo, por empezar, tengo que estirar la tirada, que íbamos a hacer muy cortita, la vamos a hacer más larga, vamos a hacer unos ejemplares más o varios más, y después ahora ya medio más grande, digo, bueno, vamos a una presentación pensando que puede ir algo de gente, y me gustaría que sea una presentación no tan formal, no tan tradicional. O sea, que tenga su parte de comentario del libro y demás, pero que después nos podamos tomar unas buenas birras, charlar, cagarnos de risa. Me encantaría hasta hacer un... Que Lore, mi compañera, me dice que estoy loco. Me encantaría tener un espacio donde hagamos la presentación del libro, tomemos birra y podamos comer un choripán, un plato de guiso. Me gustaría hacer una presentación así. Creo que va más conmigo lo que yo creo que tiene que ver con esto, con el libro, con la literatura, que no es más que compartir algo. Yo estoy compartiendo, Carolina lo escribió muy clarito ahí, publicar es una forma de compartir, y yo estoy compartiendo lo que hago, y los que leen comparten sus impresiones conmigo, y
no va a ser
nada, es eso, es sacar también un ratito la, no digo que esté mal, pero sacar un poquito la jeta de las pantallas y volver a mirarnos a la cara y charlar y cuestionarnos, reírnos, preguntarnos cosas. Entonces me gustaría hacer esa presentación, pero todavía no consigo el lugar para hacerla acá entre los. Después sí va a haber una...
Bien barrial tiene que ser, que sea, digo yo, lo tiro al aire, la ronda.
Puede ser, sí, lo habíamos pensado.
La ronda,
pensado,
en pleno también. Barrio, aparte,
sí, sí,
en barrio oeste, ahí,
lo habíamos
el
pensado.
Lugar es muy lindo.
Sí. Y la que sí está confirmada es la presentación en la Feria del Libro de Trelew, me tocaría el último día.
Ah, muy bien, 6, también.
7 de la tarde, que ahí también vamos a ver. Todavía no sé qué carajo vamos a hacer. Digo, vamos a hacer porque hay gente que se comprometió a ayudarme, que le viera a golpear la puerta otra vez, le voy a recordar, che, vos querías que yo publique, bueno, dale, ayúdame, dame una mano.
Pero nosotros vamos de hinchada, vamos, ahí, vamos. Sí, vos sabés que nosotros, coraje y pulso, boludo, nos subimos y te armamos un show.
No, sí, sí, lo que necesito es que alguien que se ponga al lado mío y que hable un poco del libro. Carolina ese día no va a estar, así que...
No, pero hay que...
Pero alguien que acompañe con la música.
Al señor Lucho Carranza tenemos que traerlo.
También, sí, 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 sí. Así que, bueno.
Gente que se siente ahí adelante con vos.
Sí, sí, que hable del libro.
Somos un montón.
No, sin condicionamiento, ni bien ni mal, que hable.
Te lo estamos ofreciendo.
Como Víctor Hugo con Majul.
Así que,
sin condicionamiento.
Bueno, eso, ya está confirmada en la Feria del Libro. Estamos buscando un lugar con Lore para hacer una presentación más grande acá, más informal. Y después Carolina me habló ahí también de la posibilidad de presentarlo en Madrid. Caro labura mucho con Diego Colinamun, que también aparentemente le gustó el libro y también quiere participar de la presentación y demás. Y después ya así medio informal me invitaron a Comodoro, me invitaron a Esquel, que eso, bueno, habrá que ver, tiene que ver también si me animo. Jorge Espíndola me invitó a Comodoro, me dio mucha vergüenza. Y después otro conocido me invitó a Esquel, así que... Ojalá,
y yo ya lo invité para el 808.
Y Pablo me invitó para el 808. Lo primero que le pregunté si era escuela de adulto, porque si era con pibe estábamos cagados. Por eso que decían mis compañeros de trabajo que en mis cuentos hay mucha.
Y son todos estudiantes para. Va a ir a la estudiante de primaria, así que va a estar. Pero creo que fornican lo mismo, porque son todas mayores de edad. Así que, como no va a ser en el momento, digamos.
Está científicamente comprobado.
Viste que los maestros también.
Todas las personas, menos Milei, todos.
Vamos a... Tendrán hermanas también.
Qué oscuro se puso esto.
Yo creo que nos da el pie para cerrar. Creo que nos da el pie para pasar al próximo tema musical. Si es que nuestro operador no da bola, vamos a pasar al próximo tema musical, que son The Smiths. Y
el bueno, cielo, Pablo, sabe qué miserable soy ahora.
Ay, muchas gracias, sí, Pablo.
Gracias, chicos. Gracias, Bárbara y Pablos. Muchas gracias.
I was happy in the haze of a drunken